Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Marco Antonio Duarte, continúan los bloqueos allá en Michoacán, continúa el tren sin poder surtir como debe de surtir, las compañías pues se encuentran ya en varios problemas, en un momento más estaremos hablando con Iker de Luisa. Cuéntanos, Marco, buenos días, ¿cómo van las cosas? Además dice la gente que va a salir a protestar contra López Obrador, cuéntanos.
Así es, Luis, te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio, y te informo que la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha convocado a todos sus agremiados a protestar durante la gira de trabajo que mañana realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador por el municipio michoacano de Huetamo. Esta ala del magisterio estatal, encabezada por Víctor Zavala Hurtado, advirtió que los trabajadores de la educación exigirán al gobernador Silvano Aureoles Conejo respuestas favorables a todas sus demandas, pues el mandatario michoacano será uno de los invitados especiales a este evento. De esta forma, la CENTE continúa con su plan de protestas que desde el 7 de enero pasado, hace un mes, incluye un paro indefinido de clases en Michoacán y bloqueos a la red ferroviaria estatal desde hace 24 días, varando así a 378 trenes con 3.200.000 toneladas de diversos productos. El magisterio disidente también mantiene un plantón en el Centro Histórico de Morelia, así como protestas en alcaldías y oficinas recaudadoras de impuestos de al menos 70 de los 113 municipios michoacanos. Finalmente, Luis, cabe mencionar que la CENTE también planea protestar mañana en la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, esto en la ciudad de Morelia, donde a las 10 de la mañana tendrán que comparecer dos maestros de la región de Lázaro Cárdenas, acusados por la empresa Kansas City Software de México, concesionaria de la red ferroviaria aquí en Michoacán, del delito de bloqueo a las vías federales de comunicación. Luis, este es mi reporte.
Te aprecio la información. Gracias, gracias Marco. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y le aprecio al director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa, que nos tome esta llamada. Iker, gracias por la comunicación. Buenos días.
Muy buenos días, Luis, a usted y a su auditorio.
Oye, Iker, qué desastre. Qué desastre, pues, continúan los bloqueos, 3.2 millones de toneladas de producto ahí varadas, y bueno, pues además van a tener la presión política de la CENTE cuando vayan a comparecer los maestros que están acusados, señalados, como debería de ser, pues de un delito que es el bloqueo de las vías federales de comunicación. ¿Quién resuelve? ¿Quién tiene vara aquí?
Pues afirmativo, ese es el cuestionamiento. La falta de Estado de Derecho, la falta de gobernabilidad, la existencia de conflictos sociales, el que no haya instituciones que resuelvan los conflictos, pues le da una muy mala señal al inversionista, ya sea nacional o extranjero. Hoy en día el capital es global. En el puerto Lázaro Cárdenas hay empresas indias, de Dinamarca, norteamericanas, de Hong Kong, y ese capital se puede ir a Brasil, a Polonia o se puede quedar en México. Y pues le estamos dando todas las señales inversas, equivocadas, a los inversionistas nacionales y extranjeros para que inviertan en Michoacán, para que inviertan en México. Los datos que su compañero daba son correctos. Ya estamos en el día 24 de bloqueos. Esto ha afectado a 378 trenes que no han cargado en distintos puntos y que tienen relación con las vías de Michoacán. Para darle una idea a su auditorio, si pusiéramos toda esta carga, 3.2 millones de toneladas, en camiones, se haría una fila de 1.500 kilómetros. De ese tamaño es la magnitud de la afectación.
¿Una fila de 1.500 kilómetros?
Así es. Wow. Si todos esos 24 días, ajá, de 378 trenes, sí, los ponemos todos en fila en camiones, sería una fila de 1.500 kilómetros. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Petróleos Mexicanos, la industria acerera, la exportación de vehículos por el Pacífico, la carga general que traemos y que exportamos por contenedores, son los mayoritariamente afectados, Luis.
Dígame algo, tengo entendido que algunas vías se han liberado, pero bueno, pues hay otras vías que están bloqueadas. Si se bloquea un pedacito de una vía, pues entendamos, es una vía, entonces ya no pueden pasar los ferrocarriles, no puede pasar la carga. Desde que comenzó el conflicto hasta el momento, se ha minorado, porque entendemos que son dos empresas, Kansas City y también está la empresa Ferromex. Esto ya se ha minorado, digo, para alguien se está resolviendo este asunto, alguien ya ha podido mover mercancía, o estamos hablando de todo parado.
Es correcto, se ha minorado de 7 bloqueos originales, quedan 2, afectaban dos vías, la México-Guadalajara, que pasa por Michoacán, esa se liberó el viernes pasado, primero de febrero.
Okay.
Y la otra, la que une a Lázaro Cárdenas con Morelia y el centro del país, es la que está afectada. Entonces, pero esto no es nuevo. El año pasado sumamos 32 días de bloqueos. Entonces, entre el año pasado y lo que llevamos de enero y de febrero, hay 56 días de bloqueos. Entonces, pues ya la afectación, comentábamos las industrias afectadas, va a ser la economía en su conjunto, los sí. indicadores trimestrales macroeconómicos de Producto Interno Bruto, pudiera ser de inflación. O sea, la afectación, estas afectaciones individuales, cuando se suman, cuando se integran, pues ya puede tener impacto en la economía nacional.
El año pasado fueron 34 días de bloqueos en todo el año.
32 días de bloqueos sumados todo el año. Tuvimos una época muy fuerte también en enero, pero también escalonados a lo largo del año, y cerramos mal con diciembre también.
A ver, pensando en enero del año pasado, no sé si tenga el dato o si lo recuerda más o menos, Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, el año pasado, enero 2018, ¿cuántos días estuvo bloqueado?
15 días.
Pues aquí ya ganaron 10 más, ¿no? O sea, es que pues si en todo el año llevaban 34 y en este 2019, nada más en los primeros días de 2019, pues ya llevamos 25.
Pues sí, o sea, la situación es muy crítica y los afectados a largo plazo, pues es la juventud de Michoacán. Uh-huh. Michoacán se caracteriza por ser un estado expulsor de mano de obra. ¿Qué es lo que pasa? Que con todas estas señales de incertidumbre, de falta de gobernabilidad, de falta de Estado de Derecho, de conflicto social, pues no va a llegar el capital, no va a llegar la inversión requerida para industrializar al Estado, para generar empresas, para generar fábricas. Entonces, estará condenada la juventud de Michoacán a estar migrando permanentemente en busca de trabajo.
Pero dígame algo, Iker de Luisa Plazas, o sea, lo entiendo. Usted vive aquí, sabe cómo funcionan las cosas. Entiendo la sorpresa que deben de tener la gente de la India, de Dinamarca, de Hong Kong, los inversionistas, la gente que está ahí esperando su mercancía. Oye, ¿cómo que no puede llegar? Pues no, está bloqueado. ¿Cómo que está bloqueado? Me imagino la sorpresa y lo que debe de estar pasando en esos niveles. Pero, a ver, ustedes son los afectados directamente. Están afectando a sus clientes. Yo insisto, ¿quién tiene vara? O sea, son vías federales, pero también es un conflicto magisterial que tiene una responsabilidad estatal. O sea, ¿quién tiene vara? Ustedes como clientes, como afectados, pues ¿a quién recurren? Presentan denuncias, pero pues ahora sí que le hacen, ahora que está tan de moda, le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no?
Pues Luis, el pronunciamiento sería: la locomotora es México. La uh-huh. locomotora es el motor del desarrollo regional, del bienestar, del crecimiento. Ahí estamos todos, ¿no? Entonces, o todos perdemos o no funciona, o todos ganamos, no funciona la locomotora, ¿no? Entonces, esa es la imagen que queremos transmitir a su auditorio en cuanto a que pues el progreso y el bienestar pues es labor de todos, ¿no?
Vamos a seguir muy de cerca el tema, don Iker de Luisa Plazas, nos confirma, son ya 25 días, ¿verdad? Hoy cumplimos
24 días. 24 días, hoy 7 de febrero.
Ok, hoy cumplimos 24 días de bloqueo. Está liberada la México-Guadalajara, pero la Lázaro Cárdenas, Ciudad de México o acá el centro del país, esa pues nada más no. Entiendo entonces que las cosas, los productos que llegan al puerto de Lázaro Cárdenas, pues ahí ahora sí que se van quedando.
Correcto.
3.2 millones de toneladas, ¿es el dato correcto?
Correcto.
Qué fuerte. Eso nada más lo de Lázaro Cárdenas a Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, pero tiene Ajá. implicaciones. O sea, esa carga puede tener destino Nuevo León, toda la siderúrgica. En Michoacán hay producción de mineral de hierro. Sí. Los puertos acopian chatarra. En Lázaro Cárdenas se produce placa planchón. O sea, distintos subproductos de la industria cerera uh-huh. que tienen que ir a Coahuila, que tienen que ir a Nuevo León, que tienen que ir a San Luis Potosí, que tienen que ir a Guanajuato. Entonces, la ramificación es impresionante.
Vamos a seguir de cerca el tema. Iker de Luisa, gracias por la comunicación. Muy buenos días.
A usted, Luis, buen día.
Gracias, buen día. El director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.